Esteba Radio Pica, desde Barcelona, vía Londres y Nueva York. Estáis en Radio Pica desde Barcelona, vía Londres y Nueva York.
Una muestra más que la libertad de expresión en el Estado español no existe. Es la interferencia invasiva con publicidad ajena a la emisora al inicio de la conexión. Ante esta situación hemos optado por ubicar nuestros servidores de la radio y web fuera de la península, en países democráticos y respetuosos con la libre expresión.
Visitar la nueva web de Radio Pica, exactamente es www.radiopica.online. Visite la nueva web de Radio Pica, exactamente es www.radiopica.online.
Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Radioactividad. Os doy la bienvenida a uno de nuestros nuevos programas. Para este programa contamos con la presencia de Vanessa Álvarez. Buenos días, Vanessa.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir, Vanessa. Eres activista, ecofeminista, y precisamente por este motivo es por lo que te hemos pedido la entrevista, que muy, muy amablemente, a pesar de todos los problemas que tienes de tiempo, pues nos has concedido. Igual agradecemos inmensamente, porque desde nuestra línea editorial pues consideramos que el introducir la perspectiva ecofeminista pues es fundamental para poder aportar algo al debate sobre cómo se puede salir del atolladero en que está nuestra sociedad metida. Para todas y todos los que quienes nos escucháis, no es ninguna novedad el que contemos cómo están las cosas, lo mal que están evolucionando, los principales parámetros medioambientales que garantizan la supervivencia de la especie humana a largo plazo están evolucionando muy mal y están evolucionando muy rápido hacia peor. Hay mucha preocupación, por supuesto, con cómo está evolucionando el cambio climático. Pues prácticamente no hay semana en que no tengamos un disgusto sobre o bien datos nuevos que van saliendo o proyecciones nuevas que van saliendo. Precisamente ayer conocimos una nueva proyección de cuándo puede colapsar la MOC, de lo cual ya hablamos extensamente aquí en nuestro programa hace 3 o 4 meses. Podéis encontrar el programa para quien no lo haya escuchado. Y desde luego, como digo, no hay semana en que no haya récords de temperaturas altas, récords de desastres medioambientales, récords en que vemos cómo las emisiones, lejos de disminuir, como nos habían contado, pues no, seguimos en máximos de emisiones de gases de efecto invernadero. Pues bueno, es, como digo, una situación delicadísima, pero lo tenemos igualmente el problema con la pérdida de biodiversidad, con la difusión de contaminantes, cientos de miles de moléculas diferentes, de la gran mayoría de las cuales no se sabe cómo pueden actuar sobre los organismos vivos, en fin, ni sobre los ecosistemas. Desde luego nos enfrentamos a un reto muy, muy complicado, ya como civilización, como tal, y la solución, lejos de avanzar hacia ella, pues lamentablemente a nivel institucional pues no se observa que haya grandes avances en ese sentido, en el sentido de una solución, y desde luego a la velocidad que se está deteriorando todo, obviamente no llegamos a tiempo de evitar el peor de los escenarios, lamentablemente. Dentro de las soluciones que se están proponiendo fuera, desgraciadamente fuera en su mayoría de lo institucional, pues está la perspectiva ecofeminista, que desde luego a mí personalmente me parece fundamental para tratar de aportar una solución a qué tipo de sociedad deberíamos ir o tendríamos que ir para garantizar esa supervivencia a largo plazo. Y a mí me gustaría, Vanessa, ya te doy paso, que nos contaras qué es lo que aporta el ecofeminismo respecto a lo que es el discurso ecologista tradicional. ¿Qué aporta de nuevo y qué aporta en la dirección de buscar soluciones? Adelante.
Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, creo que lo primero de todo sería definir brevemente, ¿no? ¿Qué es el ecofeminismo o a qué nos referimos cuando hablamos de ecofeminismo, ¿no? El ecofeminismo es ese punto de encuentro entre el feminismo y el ecologismo. Por tanto, incorpora toda la perspectiva ecologista dentro de, bueno, pues de sus bases teóricas y también dentro de sus prácticas. Y además, lo que hace es luchar contra todas las formas patriarcales de dominación, de violencia y explotación que nos han conducido a, bueno, pues a este punto en el que nos encontramos actualmente, a esta crisis sistémica y multidimensional de la que tú, pues, has comentado hace unos minutos, ¿no? Y es importante resaltar esto porque la crisis en la que estamos no aparece de la nada, sino que es por decisiones y acciones que se toman y principalmente que ha tomado, bueno, pues los varones, ¿no? En este caso, el hombre, cuando hablábamos del hombre, ¿no? Que siempre con el hombre englobamos también a las mujeres, aquí sí que hablamos del hombre en masculino como varones, ¿no? Sí. Entonces, esta visión patriarcal, ¿no? De dominación no solo hacia las mujeres, sino hacia el resto de especies, hacia el resto de ecosistemas, es en el que nos ha conducido hasta esta situación, ¿no? Cuando vemos esa...
Es el discurso del progreso y de dominación de la naturaleza, ¿no? Para ponerlo al servicio del hombre, que era como se decía tradicionalmente.
Eso es una pirámide en la que en la cúspide se encontraría el varón y debajo pues estaríamos el resto, ¿no? El resto de animales, de especies, de ecosistemas y bueno, pues creemos que hay que abolir, ¿no? Todo tipo de explotación, de violencia y dominación y además desde el ecofeminismo pues se plantean no solamente esa parte teórica sino también una serie de prácticas para poder ponerlo en marcha. Y es un término que surge en los años 70, o sea, que tampoco es tan novedoso, no es de ayer, ¿no? O sea, así que, bueno, a nivel histórico de la humanidad, pues es muy muy corto, ¿no?, en el espacio temporal, pero es de los años 70. Lo acuña una feminista francesa y François Dubon en un libro que nos parece, bueno, pues muy interesante y que además surge porque estábamos en un momento crucial en el que el ecologismo clásico lo que decía era que había bueno, pues que reducir el número de personas que habitábamos en el planeta, que había que hacer un control de la natalidad, un control poblacional muy grande. Y es importante mencionar esto porque normalmente cuando se habla de este tipo de políticas, no sé cómo definirlas, vamos a llamarlo políticas, no se tiene en cuenta una perspectiva feminista. Es decir, las mujeres no teníamos el control de nuestros propios cuerpos, de nuestra sexualidad, de nuestra reproducción, y lo que se decía desde el ecologismo y desde otros lugares era hay que reducir la población. Y eso, sin tener en cuenta a las mujeres, volvemos a hablar de violencia. Y es lo que pasa en muchos países, como por ejemplo Guatemala, donde hubo a las mujeres es que es que no sé cómo definirlo, ¿no? Pero hubo un control poblacional en el que se atentó contra los cuerpos de las propias mujeres, ¿no? O en China, por ejemplo, bueno, pues con esa ley de hijo único, donde a las niñas o se las mataba o se las internaba en centros, ¿no? Entonces nos parece muy importante resaltar esto, que el ecofeminismo, digamos que el término surge de ahí, porque el ecologismo estaba dando voces de alarma que no podíamos seguir, bueno, pues causando estos daños al planeta con el número tan grande de habitantes que éramos. Y estamos hablando de los años 70, la población ha seguido aumentando de forma exponencial, somos muchísimas más personas en el planeta, pero el problema no es una cuestión poblacional, o no es solo una cuestión poblacional, sino que es un problema de modelo sociocultural, económico y sobre todo de prácticas que ejercemos contra el resto de animales y de ecosistemas.
El ecofeminismo, por supuesto, lo que dice es que hay que acabar con la forma de organización social patriarcal. Recuerdo, uno de los libros que más me impactó, es un clásico precisamente de la época que has mencionado, si no recuerdo mal es de principios de los 70, que es El cáliz y la espada, de Ryan Eisler. Y claro, en este clásico me parece un libro magnífico que recomiendo siempre que tengo ocasión a todo el mundo, especialmente a hombres, pero a mujeres también, por supuesto, porque es... a mí lo que se me iba ocurriendo cuando leía este libro es, claro, es que si no nos salimos de la forma de organización social patriarcal, es que no hay forma de solucionar esto, porque la forma Entonces, a mí me gustaría que profundizaras un poco sobre este tema. ¿Por qué es tan importante salirse de ese modelo patriarcal para tratar de buscar una solución a esta encrucijada decisiva en la que nos encontramos?
Pues tendría como, bueno, muchas patas, ¿no?, esta pregunta. Por un lado, a mí me gusta, aparte del libro que has mencionado, que es magnífico y además se ha reeditado hace unos poquitos años y es preciosa la edición nueva que han sacado en castellano. A mí me gusta mucho una cosa que menciona Alicia Puleo también en otro libro de ella que se llama Ecofeminismo para otro mundo posible. Me parece un libro increíble también. Y ahí menciona que el ecofeminismo no es simplemente un feminismo ambiental. Y esto es importante resaltarlo, ¿no? Porque si no, nos encontramos con que no estamos teniendo en cuenta la gran diversidad de especies, de ecosistemas con las que vivimos, y además no estamos teniendo en cuenta la violencia, justo lo que tú decías, ¿no?, que ejerce el patriarcado hacia todas ellas. Entonces, ¿qué busca, ¿no?, el ecofeminismo? Es porque al final, como decíamos, ¿no?, ese feminismo ambiental puede hablar de poner un límite racional al uso de recursos naturales, a mí me gusta llamarlo bienes comunes naturales, pero puede buscar simplemente un uso racional y estas soluciones estamos, bueno, pues cansadas de verlo y que no funcionan, sino que el propósito es mayor, ¿no? Lo que implica es una nueva visión empática hacia la naturaleza y considerarnos parte de esa naturaleza, que no somos seres superiores, o sea, no estamos por encima y al final estamos destruyendo nuestra propia casa, nuestro propio hogar, lo que nos alimenta, lo que nos nutre, ¿no? Y aquí sí que es importante tener en cuenta los límites biofísicos del planeta. O sea, no hablamos solo de recursos, sino eso. Entonces, ¿qué incorpora? Aparte de un decrecimiento, aparte de tener en cuenta estos límites biofísicos y de esa visión empática hacia la naturaleza, incorpora cómo podemos terminar con esta dominación y violencia que ejerce el patriarcado. Y ahí es fundamental la coeducación. O sea, tenemos... O sea, se habla mucho, ¿no?, de necesitamos educar, pero parece que se queda en una frase y no la aterrizamos. Pero no solo tenemos que educar en las escuelas, tenemos que educar en todos los espacios y en todos los ámbitos. Tenemos que educar a las criaturas, a nuestras hijas e hijos, a nuestras peques, pero también tenemos que educar a las personas adultas, que al final son quienes toman las decisiones, y también tenemos que educar a las personas de generaciones anteriores, ¿no? Y creo que es muy importante hacerlo no solo en igualdad, sino también en equidad. Y además, incorporando esa visión que quienes nos han conducido a esta situación tienen que renunciar a sus privilegios. Si no, es imposible. O sea, no puede haber un cambio de paradigma si quienes están arriba del todo de esta pirámide que decíamos se mantienen ahí porque están atentando contra los derechos más básicos del resto. Y esto a veces cuesta, ¿no? Yo sé que cuesta mucho además que, bueno, pues que los hombres se involucren en la lucha feminista porque, bueno, voy a decirlo abiertamente, ¿no? Pero si tú estás en una situación de privilegio tan grande, dices, oye, yo estoy aquí muy a gustito, ¿cómo voy a renunciar, no? O sea, al final es, claro, un ejercicio de reflexión muy grande.